En los últimos días, el doctor Julio María Sanguinetti ingresó con fuerza en la campaña electoral. Tanto en actos partidarios como en artículos de opinión en la prensa, el expresidente ha venido insistiendo en dos temas. Por un lado, en que el Partido Nacional necesita de los votos colorados para ganar la elección. Y por otro, en las críticas a José Mujica y a los tupamaros. ¿Cuál es su papel en la carrera hacia las elecciones internas? ¿Cómo observa al Partido Colorado en esta coyuntura? ¿Cuáles son las propuestas del Foro Ballista? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar con el senador Julio María Sanguinetti, líder del Foro Ballista, secretario general del Partido Colorado.
El tablero político.
Doctor Sanguinetti, buen día. Gracias
por
acompañarnos.
Buenos días, ¿qué tal? No, encantado.
Usted tiene su actividad abierta en varios frentes, ¿no? Está con la gestión parlamentaria desde su banca de senador.
Por suerte.
La campaña electoral apoyando...
Voy a la hora.
Ah, usted estuvo en hora la semana pasada en el Senado, el día de la Comisión General con el Ministro de Economía.
Sí, señor.
Fue uno de los dos que estuvo.
Digo en broma, no, éramos cuatro.
No, los dos de la oposición, digo.
Sí, pero éramos cuatro, ¿no? Ah. ¿Eh? Luego se escriben cosas que éramos cuatro. Estaba el presidente, el Ning, estaba Gallinal, estaba la señora Javier, que fue la que pidió la hora, y yo. Éramos cuatro. Y en la antesala había dos o tres nomás.
Entonces decía, está con la gestión parlamentaria, está con la campaña electoral, en apoyo a Luis Hierro, está en lo que usted llama batalla cultural, a partir de su libro La agonía de una democracia, y bueno, y también la reflexión a propósito de los nuevos desafíos que deja la crisis internacional, por ejemplo, con este artículo, Nuestra circunstancia, el rescate del rumbo, que aparece en el libro Iberoamérica 2020, retos ante la crisis que coordinó Felipe González y que salió hace poco, ¿no?
Hace muy pocos días llegó acá.
Entonces, ¿cuál es la prioridad?
Bueno, mire, yo por suerte tengo muchas actividades. Uno, la actividad académica, en foros, en artículos, que la sigo. Ahora estoy escribiendo un trabajito para un libro sobre el bicentenario argentino. Lamento que acá se esté trabajando muy poco en eso. Estoy haciendo una perspectiva argentina desde el Uruguay, o sea que estoy muy, muy volcado a esa actividad y a las conferencias, etcétera. Segundo lugar, está la actividad periodística. En El País en Madrid, en La Nación en Buenos Aires, una vez por mes en El País acá, en Visión, que ha vuelto a salir bajo la dirección de Grondona. De modo que estoy escribiendo un artículo, digamos, por mes en cada lado. En tercer lugar tengo el Parlamento, que hay que estar, por lo menos. Aunque ahora no haya mucha actividad, digamos, de tipo estrictamente legislativo, pero hay que estar. Hoy tengo dos comisiones y ni más lejos. Y en cuarto lugar está también la campaña política, en la cual tenemos que ayudar, que ese es mi rol principal, ya que usted lo preguntaba hace un momentito, ¿no?
Ahora ha puesto como prioridad la campaña.
No, yo sigo las otras actividades, pero no las puedo abandonar. Fíjese que este fin de semana escribí cuatro artículos para diversos medios, porque no puedo abandonar una actividad en perjuicio de la otra. Yo las mantengo todas y me divido como pueda.
¿Va a seguir con la polémica sobre los charrúas? ¿Va a discutirle, bueno, a Carlos Maggi en particular?
Mire, yo ya le he discutido y ahora tengo en El País un artículo justamente contestándole a mi estimadísimo amigo, inteligente amigo, pero él tiene una especie de idolatría charrúa que yo no comparto, porque una cosa es explicar la historia de las etnias originales y otra cosa es hacer de los charrúas un mito nacional que, desde mi punto de vista, no lo es porque no ha aportado nada a la identidad uruguaya, ¿no? Salvo un eslogan que usamos hace mucho tiempo y que ahora tenemos bastante alicaído últimamente en el terreno futbolístico, que es donde más lo usábamos, ¿no?
Sería bueno armar algún día una discusión entre ustedes dos sobre ese tema.
Bueno, sí. ¿Se anima? Sí, se puede, sí. No, como no voy a animar. Como no voy a animar, digo, sería una charla entre amigos, en las cuales tenemos, bueno, una posición bastante distinta. Yo creo que en la formación del Uruguay hay una etnia indígena importante, pero no solo charrúa, justamente, ¿no?
Sí, es el tema que justamente usted puso de manifiesto en el artículo de hace pocas semanas.
Son los guaraníes, en su mayoría, que son los que vemos con el rostro indígena en muchos de nuestros compatriotas. En nuestra sangre está ese mundo indígena, pero fundamentalmente guaraní. En términos nacionales y anacrónicas, digamos, los charrúas son más bien entrerrianos, uruguayos, ¿no? Es decir, ellos eran nómades, nos asentaban, como sí lo hicieron los guaraníes, pero fundamentalmente fue en Entre Ríos. Luego, los que quedaron, luego de unas verdaderas matanzas que hubo de ese lado por los gobernadores de Buenos Aires, bueno, vino a dar aquí ese remanente charrúa que estuvo aquí con toda esa variada actividad larga, que fue el gran enemigo de lo que para mí sí es la esencia de la sociedad uruguaya, que es la sociedad criolla, la sociedad hispano-criolla, digamos, ¿no? El gran enemigo del gaucho y del hombre de campo asentado, del campesino nuestro, digamos así, de nuestro paisano, fue justamente el charrúa, ¿no? De modo que, pero eso daría lugar a muchas consideraciones en las cuales yo creo que es importante, ¿no? A mí me importa mucho la historia y me preocupo cuando veo que se mira poco hacia la historia en nuestro país últimamente.
Vamos a dejar ese tema abierto y vamos a retomarlo dentro de unos días.
¿Cómo no? Encantado.
Pero bajemos ahora a temas de estos días, a los temas de la campaña concretamente, y a una frase que usted ha reiterado en varias ocasiones, en varios actos: los blancos no le ganan solos al Frente Amplio, esa es nuestra responsabilidad, ha dicho. ¿A qué se refiere?
Me refiero a que existe una gran confusión en la ciudadanía. Uno habla con la gente, anda por la calle y ve que estos mismos uruguayos que antes entendían también lo de la ley de lema, las acumulaciones de votos, los sublemas y todo aquel complejísimo sistema que no había extranjero que entendiera mucho, ahora tienen una confusión fantástica. Entonces entreveran la interna con la primera vuelta de octubre y con el balotaje de noviembre. Entonces van a la interna pensando en noviembre, cuando la interna es que cada uno adentro de su partido elija el candidato que más le guste, punto. Eso es la interna. Luego viene octubre, ahí sí, en octubre es la semifinal, digamos, ¿no? Si esto de ahora es el cuarto de final, en octubre es la semifinal. Ahí se deciden dos cosas: primero, si va a haber segunda vuelta, que es fundamental, y en segundo lugar, el Parlamento, nada más ni nada menos, que es uno de los elementos clave. Y uno advierte, por la experiencia, que en la última elección hubo mucha gente de origen colorado, que sigue diciendo que es colorada, y que votó a los blancos porque pensaba que era el mejor modo de ganarle al Frente, sin advertir que la lógica del sistema es otra, y que el tema es que nadie llegue al 50% más un voto, porque entonces ahí ya no hay segunda vuelta, que fue lo que pasó. Con un partido colorado débil, terminó el Frente Amplio ganando la mayoría absoluta. Entonces, lo que estoy tratando es de prevenir ese error, porque se difundió mucho en la campaña electoral pasada, y aún permanece. Y después está noviembre. Noviembre ya no hay partido, diría yo. Noviembre hay dos personas representativas, más o menos, de un mundo de ideas o de un imaginario que uno pueda tener detrás de esas dos personas. Pero ahí ya no hay partido. Eso es noviembre. Allá entonces sí habrá. Pero para llegar a noviembre hay que tener una buena votación en octubre. Y ahí es donde yo insisto en que el Partido Colorado tiene que comenzar a fortalecerse ahora en la interna, y en octubre tiene que tener una muy buena votación, como yo espero que tenga, y para lo cual estoy ayudando en primer lugar, aclarándole a la gente que no entrevere las barajas, que no entrevere los términos, que vote lo que quiera, pero que vote con conciencia.
¿Usted está convencido que hoy hay muchos colorados con intención de voto en el Partido Nacional?
Sí.
Entonces, sí. Usted en primer lugar quiere convencer a esos ciudadanos que vuelvan a votar a Partido Colorado.
Lógico, es así. Estoy como el capitán de Nacional, como el viejo capitán de León, que dice que hay que volver al hogar.
Pero entonces, de algún modo, lo que usted está proponiendo es sacarle votos que hoy tiene el Partido Nacional, intención de voto que tiene el Partido Nacional.
No, bueno.
En ese sentido, la suma de Partido Nacional y Partido Colorado no cambiaría.
Pero no es lo mismo, porque si usted tiene un Partido Colorado sin expectativa, la cosa se hace mucho más compleja. No es lo mismo, porque psicológicamente no es lo mismo. Es lo que pasa en las internas también a veces, ¿no? Una cosa es una carrera, digamos, 50-40, otra cosa una carrera 60-30, digamos, ¿no? Entonces, la expectativa se hace totalmente distinta, y hay mucha gente que incluso votó al Frente, porque yo conozco también colorado ballista que votaron a Tory porque en fin, discrepaban con los gobiernos por A o por B, y que esa gente, si ve un partido colorado con una chance mejor, bueno, va a repensar también su voto. Entonces, lo que yo trato es de esclarecer fundamentalmente y que se entienda. El tema es que los otros partidos si lo que se quiere es que la segunda vuelta, los otros partidos, y hablo del Partido Independiente también, tienen que sacar más del 50% para que entonces el Frente, que sigue siendo, todo lo indica, individualmente la fuerza más fuerte, no llegue al 50%, eso es todo.
Lo cierto es que el Partido Colorado, si nos guiamos por las encuestas y sobre todo tomemos la de Factum, que es la que se difunde aquí en El Espectador, está incluso bajando, ¿no? Porque según destacaba Botinelli el viernes pasado, estuvo prácticamente todo el año pasado entre 8 y 9, más cerca del 9%, también se mantuvo en ese orden a comienzos de este año y ahora está en el 7%.
Mire, los
como preferencia en todo el país.
Los numeritos, la historia me ha enseñado, incluso Botinelli, de que el numerito no es importante. Lo importante es la tendencia. Entre un 7 y un 8 en medidas tan chicas no creo que tenga ninguna.
Pero su interpretación, ¿cuál es? ¿Es esa fuga de votos del Partido Nacional?
No,
¿o hay otra cosa? ¿O sigue el Partido Colorado sigue con,
el
con
problema,
la crisis
el problema,
a la que se enfrentó en las elecciones
el
anteriores?
El problema más serio es ese. El problema es la fuga de votos. No tengo la menor duda de eso. Como tampoco no tengo la menor duda de que hoy el Partido Colorado mucho más del 7 y del 8. Porque también hay una experiencia histórica que más de una vez la discutí con Luis Eduardo González, ¿no? Porque él siempre me decía que el Partido Colorado siempre, a lo largo de todas las encuestas que le ha hecho en su vida, siempre sacó 2 a 3% más que lo que le daba la encuesta, ¿no? A tal punto que una vez lo discutíamos y yo le decía, pero si esto es así, ya no es empírico, agréguelo, ya es una ley tendencial, agrégueselo. Y me decía, no, yo tengo que dar verazmente lo que me da la encuesta. O sea que el Partido Colorado, digamos, estaría hoy en el mismo 10% de la elección pasada, lo cual, por cierto, no nos satisface, y es lo que aspiramos a que suba, ¿no? No solo para la interna, sino para octubre, porque uno está mirando también hacia octubre, ¿no?
¿Y el interior del Partido Colorado cómo lo observa? Porque dentro del Partido Colorado, si tomamos de nuevo la última encuesta Factum, está Pedro Bordaberry en el orden del 75%,
bueno, mire, volvemos a
y el candidato números que usted respalda, Luis Hierro, el hombre del Foro Ballista, en el orden del 16%.
Bueno, mire,
¿Cómo le resulta a usted un Partido Colorado con Pedro Bordaberry y Vamos Uruguay como mayoría?
Mire, lo de 16%, yo le quito todos esos números, ¿no? Evidentemente Bordaberry hoy aparece predominando y la segunda fuerza aparece la que estaría detrás de Hierro, que uno le da el 18, le da el 28, ¿no? Imagínese usted lo que es la diferencia que hay en las encuestas, ¿no? ¿Verdad?
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de porcentajes de un partido que a su vez
está
tiene
bien,
una intención de voto muy
digo,
baja.
Por eso digo que no se puede hacer esa sacralización del 7, del 9, como si fuera una cosa terminante. Lo que es verdad que hay un orden de magnitud. Hoy está Bordaberry enfrente y Hierro está segundo.
¿Y usted cómo observa
yo
ese
creo,
crecimiento?
Primera,
¿y cómo observa
primera,
el futuro del Partido Colorado con ese poder repartido de esa forma?
Mire, yo le diría dos cosas. La primera, creo que fue una lástima que las agrupaciones ballistas históricas no hubieran estado juntas para ver una competencia más pareja, lo cual hubiera sido bueno para todos, digamos, ¿no? Porque en la competencia pareja un partido se estimula, como ha pasado con el Partido Blanco y de algún modo con el Frente. No ha ocurrido entre nosotros y eso creo que fue una lástima, fue un error. Personalmente traté de influir en esa dirección, hablé con todos los que pude, pero no tuvimos suerte. Con lo cual, entonces, ahora hoy está claramente Pedro Bordaberry primero, está claramente Hierro segundo en todas las encuestas también, y los otros se han ido alejando, y creo que se van a ir alejando en la medida que tal. Bueno, ¿cómo será el futuro? Bueno, el futuro no lo podemos predecir hoy. Digamos, en un partido cuando hay una nueva mayoría, dependerá de esa nueva mayoría, la cual todos ayudaremos, por cierto, y ya veremos si es así o no es así. Yo creo que no hay que adelantarse a los acontecimientos. Usted me conoce bastante porque me ha entrevistado muchas veces, sabe que soy poco futurólogo en materia política.
Pero quiero decir, ¿el Partido Colorado pierde una parte de su identidad en manos de Pedro Bordaberry? ¿Qué pasa con el ballismo?
Yo espero que no. El ballismo
que
es
usted
una
ha defendido,
de ninguna manera,
impulsado.
Yo soy colorado y soy ballista, soy las dos cosas. Colorado por liberal y ballista por socialdemócrata, y creo que esa es nuestra identidad mayor, y no creo que nadie hoy esa identidad la niega dentro del Partido Colorado. Hay acentos, hay quien pone un acento más en una cosa, más en la otra, ¿no? Uno en el Partido Colorado hay gente que pone un acento más hacia el orden, otros lo ponen más hacia la justicia social, eso pasa en todos los partidos, ¿no? ¿Verdad? Pero yo diría que eso será el debate para después de la interna. A mí lo que me importa ahora es en la interna que el partido tenga una elección normal. Yo estoy apoyando a Hierro porque entiendo que representa no solo a nuestra agrupación, sino exactamente la ideología, el modo de pensar y de concebir el país, que nos es consustancial, digamos, ¿no? Que es el tradicional del pensamiento colorado y vallista, que es un pensamiento permanente y que está en la matriz del partido y que, por cierto, permanecerá.
¿Cómo se lleva con Pedro Bordaberry?
Muy bien, en lo personal, muy bien.
En perspectiva.
Continuamos en entrevista en perspectiva esta mañana con el senador Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti, en los actos en los que usted participa siempre menciona que, aparte, está empeñado en una batalla cultural, así la llama, basada en su libro, este libro que se editó el año pasado y sobre el cual conversamos acá otra vez, a fines de año.
Y que felizmente ya estamos en la novena edición, ya se han vendido 15.000 ejemplares.
El libro La agonía de una democracia.
Exacto, y ahora han salido 3.000 ejemplares más de una novena edición, de modo que desde ese punto de vista estoy muy satisfecho porque ha habido una respuesta muy interesante del público.
Ahora, ¿cómo se relaciona esa batalla cultural con las elecciones del año 2009, con el proceso electoral de...
Mire, muy simple. El ascenso del Frente Amplio en el Uruguay ha sido el resultado de un avance cultural que del socialismo, del pensamiento socialista, del pensamiento marxista originalmente, y hoy saquémosle un poquitito esa carga de marxismo, del leninismo, porque el Partido Comunista es minoría, a lo largo de 40 años, digamos, ¿no? Es decir, ha sido una prédica larga, que se basaba en desconocer los valores de la democracia liberal, en enfrentarlos, frente a los valores de la revolución cubana, por decirlo de algún modo. Esa ha sido una batalla que empezó antes del 59 en que triunfó Cuba, pero luego, especialmente cuando se definió Cuba como socialista, marxista, leninista, hasta hoy, ¿no?, ha sido el gran imaginario. De un lado estábamos los que seguíamos creyendo en la democracia liberal, apostrofada democracia burguesa, respectivamente, por los otros, y quienes soñaban con un imaginario cubano, y siguen soñando con un imaginario cubano. Durante años, esto fue sostenido desde una línea, digamos, revolucionaria. Es decir, la izquierda creía que había que llegar a ese socialismo por la vía de la revolución, donde había dos caminos. Uno, el comunismo. El Partido Comunista era, a las armas no, hagamos primero una acumulación de fuerzas sociales que un día nos permita acceder al poder. Y ahí se generarán las condiciones para una revolución. Y la otra línea, llamamos maoísta, gramsciana, como se quiera, que fuera que siguieron los tupamaros, que les permitió, que era la contraria, es decir, tomemos las armas ya y tiremos abajo la democracia liberal y sustituyámosla por un régimen a la cubana. Bueno, esos fueron años de prédica, luego vino la acción, después vino el golpe de Estado, terrible, que fue muy ayudado por esa acción violenta. Si se saca de la acción violenta el relato, no se entiende cómo hubo un golpe de Estado, en fin, todo aquello. Luego vino el golpe de Estado, que fue terrible, y la peor legado que nos dejó fue eso, el que persiguió de un modo abusivo y arbitrario a mucha gente de izquierda, mucha gente que no estaba en la guerrilla y otra que estaba en la guerrilla, porque el abuso nunca puede aceptarse ni legitimarse, transformó en víctima. Y la gente tiende a pensar que la víctima tiene razón, digamos así. Entonces ese victimismo generó una ola de simpatía, llamémosle así, y también dejó al fin como que podían tener razón frente a la ninguna razón que podían tener la dictadura. Y ahí se produce un gran cambio en la izquierda uruguaya, que pasa de la vía, digamos, revolucionaria a la vía, digamos, electoral, aquella que habían despreciado unos y otros antes del golpe de Estado, porque ellos en la cárcel habían descubierto el valor de los derechos humanos, que antes eran las libertades formales de la burguesía, que nada significaban, que eran despreciables, deleznables. ¿Cuántas veces tuvimos ese discurso de qué me sirve la libertad de expresión en manos de los dueños de los diarios cuando hay miseria y pobreza? Todos esos debates que tuvimos durante 30 años. Bueno, entonces ahora ahí, desgraciadamente, en la desgracia de todos, entendieron lo que eran los derechos humanos, que hoy, felizmente, tantos invocan. Antes los invocábamos solo los demócratas liberales, digamos, ¿no? Hoy, por suerte, lo invocamos todos.
¿Y cómo juegan esos antecedentes? Y si análisis suyo en esta campaña electoral.
Ahí está la cosa. Entonces, el Frente Amplio se transforma, digamos así, en un partido socialista dentro de la democracia, pretendiendo la conquista del poder por medio del voto. Y ahí es donde empieza a crecer. El Frente Amplio empieza a crecer cuando abandona, digamos, su verdadero ideal revolucionario. Ahora, vive hasta hoy una dualidad que es justamente la de cuál es el imaginario final, ¿no? ¿Sigue siendo el socialismo o no sigue siendo el socialismo? Entonces uno oye a Astori y le parece que está a mitad de camino entre una democracia cristiana y un socialismo a la europea. Y uno lo llama Mujica y cuesta entender mucho porque es suficientemente hábil como para decir una cosa y decir la otra, como dice él mismo, ¿no? Pero uno ve detrás de eso un imaginario socialista, es decir, una democracia liberal que se desplaza por la lucha de clases, que se desplaza incluso por la propuesta de cambiar toda la Constitución, no sabe bien por qué, con una idea despectiva de la propiedad privada, de los modos de producción, con una adhesión aún muy fuerte al imaginario cubano y ahora al venezolano, que claramente están cada día más en contra de lo que pensamos los uruguayos en su mayoría, ¿no? Cuando uno lo ve juntos a estos días, al presidente de Venezuela, al presidente de Ecuador, y todo es un himno en contra de la libertad de expresión de pensamiento, y que controlar los medios, y que adentro del UNASUR hay que crear un organismo para controlar los medios de presión, bueno, estamos en el viejo asunto en el cual han caído los viejos socialismos históricamente.
Pero, ¿no? Entonces, ¿usted teme que si Mujica es el candidato presidencial del Frente Amplio y después el Frente Amplio triunfa en las próximas elecciones, el país, el gobierno del Uruguay se encamine hacia un proyecto como el de, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela?
Mire, primera cosa, no personalizo, es decir, no me gusta personalizar. El senador Mujica es una persona hoy muy importante en la vida política, ha hecho un proceso de transformación de guerrillero a líder político y le tengo, por lo tanto, respeto. Lo que yo discuto son ideas, es decir, no es Mujica. El senador Mujica está allí, es una figura importante, tiene respeto, es un probable o casi seguro candidato a la presidencia del Frente Amplio. Lo que sí me preocupa son las ideas que él y su grupo político sustentan. Es decir, yo no veo en ese grupo político una claridad. Se sigue hablando de lucha de clases, porque también lo habla el PCNT. O sea, el sindicalismo nuestro no es un sindicalismo de reivindicación gremial adentro de la democracia liberal. No es que crea en la mejoría de las condiciones en la clase trabajadora. Sigue creyendo en una transformación estructural de las bases clásicas del país. Lo siguen diciendo todos los días, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿cómo se va a gobernar en esa situación? ¿Cómo se va a gobernar en esa hipótesis?
Pero a partir, por ejemplo, del antecedente de este gobierno del Frente Amplio. Cuando ganó el Frente Amplio hace 5 años, ya albergaba dentro de la coalición partidos, como lo que usted acaba de mencionar, con esas ideas, con esos proyectos finales. Sin embargo, esta administración no fue por allí.
Mire, eso es muy claro.
El contrapeso de otros grupos en el Frente Amplio, bueno, la necesidad también de respetar y tener en cuenta puntos de vista de otros sectores de la población, por más que el Frente tiene mayoría propia, ha implicado que el gobierno no pudiera ser, este gobierno no pueda ser calificado como gobierno socialista ni con monada parecido al de Hugo Chávez.
Mire, yo el otro día...
Entonces, ¿por qué para el futuro sí es un peligro?
Muy simple, está a la vista. Yo el otro día dije, un poco en broma y un poco en serio, la prensa lo recogió, dije yo, siendo tan opositor como he sido y soy a este gobierno, cuando veo venir lo que se viene, he empezado a extrañar al doctor Vázquez. Bueno, mucha gente se rió y había mitad broma y mitad serio. ¿Por qué digo esto? Porque el doctor Vázquez fue el primer presidente del Frente Amplio, de un Frente Amplio que llegaba por primera vez al gobierno, y que asumía un rol claramente moderador, claramente moderador. Es evidente. Y con un predominio, en fin, o con un equilibrio de fuerzas que era notorio entre fuerzas más radicales, más moderadas, etcétera. Y él en un rol claramente moderador, es decir, nadie puede decir que el doctor Vázquez haya inclinado de otro lado. Es más, Yo creo que él gana la elección, la pequeña ventaja la gana cuando tranquiliza a la sociedad uruguaya y hace un gesto que si lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros hubiéramos sido condenados por traidores a la patria, vendepatrias y lanzados a la hoguera en la Plaza Independencia, cuando va al Fondo Monetario Internacional, visita a unos funcionarios y en la puerta del Fondo Monetario Internacional anuncia quién sería su ministro de Economía, que era hasta ese momento enconado rival, Danilo Astori, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es donde se puso el camino de sacar esa pequeña diferencia con la cual ganó la elección. Es decir, dando la imagen de moderación, que en términos generales mantuvo en su política económica al principio, después se fue desviando, desgraciadamente, para llegar a los tan magros resultados que ha llegado el Frente Amplio, sobre todo en lo social, que es un fracaso estrepitoso, que eso daría lugar para hablar mucho. Pero lo que está claro es que ahora eso no estamos, ni tenemos la fuerza moderadora, ni tenemos tampoco un predominio de las fuerzas moderadoras. Es el Frente Amplio da la impresión que se está encaminando hacia lo otro, tan claramente como que el propio presidente Vázquez, que tuvo tanta rivalidad en su tiempo con Astori, no solo lo hizo su primer ministro, sino que además lo ha hecho su candidato notoriamente en una puja o en una competencia en la cual está perdiendo, y en la cual el senador Mujica ha tratado de mostrar sus diferencias, por ejemplo, clarita, en la relación con el presidente argentino, en un momento en que el presidente uruguayo tenía una relación no solo diplomáticamente mala, sino personalmente muy, muy mala, el senador Mujica se encargaba de mostrarse como el gran amigo de ese presidente argentino tan particular. Es decir, el equilibrio de fuerzas allí está cambiando, los acentos están cambiando, y el programa del Frente Amplio de la última elección nos deja, de los últimos congresos, nos deja preocupados, simplemente. Son los alarmismos, son ellos los que dicen que hay que cambiar la constitución de la A hasta la Z, porque dice que está todo mal. Bueno, entonces cuando oigo eso y no me dicen qué es lo que se quiere poner adentro de esa constitución, digo, bueno, ¿qué es esto? Por lo menos tengo todo el derecho a preocuparme y a decir que me preocupa ese tipo de ideas, esa falta de claridad y de compromiso con la democracia liberal sustancial del país.
Ayer, en la entrevista con el senador Eleuterio Fernández Huidobro, yo le preguntaba a propósito de estas prevenciones, de estas advertencias, y él contestaba de distintas maneras, pero en un momento sostenía: ya dije que hay una apuesta de Pepe a gobernar con todos, tanto con todo el Frente Amplio, como con el Frente Amplio propiamente como organización, e incluso dialogar con los partidos tradicionales como lo ha hecho.
Bueno, ojalá sea así, pero eso no es lo que están diciendo, y no es lo que definió el Frente en su programa. Y como todos los días estamos sometidos a los cambios más extravagantes, ¿no verdad? Yo tengo todo el derecho a pensar. Fíjese, usted hace un rato hablaba de las posibles inclinaciones sobre la anulación de la ley de caducidad. El Frente Amplio hizo toda la campaña diciendo que iba a cumplir la ley de caducidad. Lo dijo el presidente Vázquez 1, 10 y 1000 veces. Llegó a la presidencia y desde el 1 de marzo en que llegó siguió diciendo lo mismo. Y ahora estamos en un extraño viraje, porque ahí nadie para la gritería, es decir, hay una ley de la economía que se llama la ley de Gresham, que dice: la moneda mala desplaza siempre la buena, ¿no? Bueno, y en el frente parece que el que grita más siempre desplaza al otro, ¿no? Bueno, entonces empezó el griterío, y entonces ahora estamos ya no con la derogación de la ley, estamos con la anulación de la ley, que es una barbaridad jurídica, que es un atropello jurídico y que es una inmoralidad política.
Enseguida ingresamos en la última parte de esta entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti.
En perspectiva.
Ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti. Y quiero aprovechar estos minutos, aunque sea, doctor Sanguinetti, para revisar al paso este artículo que usted escribió para el libro que coordinó Felipe González, Iberoamérica 2020, Retos ante la crisis, un artículo, el suyo, que tiene por título Nuestra circunstancia, el rescate del rumbo. Usted examina qué lecciones deja esta crisis financiera internacional, que después se ha transformado en económica y que está pegando por todas partes del mundo, y sobre todo se detiene en qué papel recupera el Estado después de episodios como este? ¿Qué papel le corresponde al sector privado, al mercado, ¿no? Por ahí va lo de el rescate del rumbo.
Exacto. Bueno, yo diría que mirando la perspectiva latinoamericana, no ubicados en el Uruguay, porque el Uruguay nunca se desplazó claramente hacia eso que se llamaría Estado mínimo, neoliberalismo o Estado abstencionista, digamos que tuvimos una época en los años 50, 60, de un Estado omnipresente, de un Estado planificador, ese era el gran eslogan, el gran concepto, la gran idea, y luego vino una gran oleada liberal de reacción que se sintetizó en el pensamiento de Milton Friedman y en la acción política de los presidentes Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y ahí vino una oleada de lo opuesto, digamos, no hay que desregular, hay que desregular, hay que sacar al Estado de adentro, aún en países tan liberales como era Estados Unidos, Inglaterra un poquito menos liberal, pero también países de economía liberal. El tema es desregular, el tema es desregular. Y eso, y digamos, hizo crisis ahora. Por cierto, mucha gente del lado socialista, como pasó aquí, dijo, bueno, esta es la crisis final del capitalismo. Acá llegó el momento tantas veces anunciado por don Carlos Marx de que el capitalismo se hundía para siempre.
Usted sostiene rotundamente que
no,
que
ese yo desde no es el primer día dije a ese velorio del capitalismo me han invitado muchas veces y el muerto nunca apareció. Lo dije el primer día porque lo creo. Es decir, esto lo que ha sido es el resultado de una crisis circunstancial producto de un exceso, ¿no? ¿Dónde estuvo el exceso? El exceso estuvo en la desregulación total del sistema financiero, ¿no? Eso fue una barbaridad que se prohijó en Estados Unidos, en Inglaterra especialmente, no tanto en Alemania y Francia, y que fue, está en la matriz de este tema, ¿no? ¿Verdad? Acá esto no es una crisis del capitalismo como sistema, es una crisis de una política que se aplicó adentro del capitalismo con una idea de que toda la intervención del Estado es mala, cuando no es así, cuando el Estado tiene un rol a cumplir muy importante, incluso en la organización de los mercados. Porque ya el maestro Adam Smith explicaba que si el Estado no organiza el mercado, siempre va a haber alguien que quiera ser monopolista y probablemente lo logre, ¿no? ¿Verdad? Porque es el Estado ideal de un empresario.
Entonces, sí, usted dice en el libro, no hay mercado sin regulación del Estado, y si alguien tenía duda, ahora le quedó claro. A su vez, no hay crecimiento económico y social sin una empresa privada fuerte y responsable. Ahí agrega el término responsable.
Exactamente, exactamente. No, yo creo que eso es fundamental. La iniciativa, el empuje de la economía lo da la empresa. Aún en el sistema socialista no se inventó otra cosa que la unidad de producción empresaria. Con el sistema de economía de mercado, que rotundamente se ha demostrado superior al otro, tanto que China aún se sigue llamando comunista a sí misma, pero tiene una economía capitalista hoy esplendorosa. Bien, entonces, ese sistema necesita claramente la iniciativa individual, necesita el empresario, necesita una empresa moderna que hoy requiere responsabilidad. Porque hay una responsabilidad social del empresario, que es un rol que se ha impuesto en los últimos años en la empresa. Ya no estamos en la empresa capitalista de 1910 o 20, que el tema era maximizar la ganancia, ¿no? En la época de Henry Ford y de los pioneros, ¿no? A cualquier precio, ¿no? Aún al precio de trabajadores pauperizados, como pasó en Inglaterra en la Revolución Industrial. Eso pasó a la historia. Hoy estamos con una empresa moderna, con un Estado que tiene legislaciones protectoras, y una responsabilidad social que el empresario asume. Pero lo que el Estado no puede es matarle la iniciativa al empresario, que es lo que está ocurriendo hoy, desgraciadamente, por ejemplo, en Venezuela. Cuando yo lo veo al presidente Chávez usar los recursos que le dio el petróleo para comprar empresas que ya existen, y yo digo, pero este señor no tendrá otra cosa para impulsar nueva en Venezuela, que agrande, que haga crecer más, que haga producir más. Si ya hay un señor que tiene un banco allí que está trabajando, y ya hay otro señor argentino, empresa argentina, que ya está produciendo caños de acero y que está produciendo los lingotes esos de hierro que se usan para el acero, si ya eso está funcionando contra trabajadores, con empresas, con tecnología. ¿A qué destinar dinero del Estado para seguir haciendo lo mismo, para que la producción del país siga siendo igual?
¿Cuál es el papel del Estado en esta nueva circunstancia?
Porque usted dice, por ejemplo, ordenador.
El del Estado, el papel es realizar el máximo esfuerzo en la educación y garantizar jurídicamente la competencia leal en el mercado.
Sin duda. Esos son los grandes roles del Estado. Porque hay cosas que si no las hace el Estado, no las hace nadie, ¿no? Fíjese lo que estamos viviendo, el déficit fantástico que estamos viviendo en materia de vivienda, ¿no? En Uruguay, ¿no? Luego de planes que significaron 50.000 viviendas en un periodo de gobierno. Como pasó en nuestra segunda presidencia, había pasado ya parecido en la de la calle antes. Bueno, y en estos años no se ha construido nada. Bueno, resultado ahora que los precios han ido a la nube. El Estado en materia educativa es fundamental. Acá estamos con las mismas 120 escuelas de tiempo completo que dejamos. Y el senador Mujica, felizmente, ahí tenemos una coincidencia, ahora está hablando todos los días de las escuelas de tiempo completo. Las escuelas de tiempo completo que este gobierno no hizo, que este gobierno renunció a hacer. Bueno, y por eso que los resultados sociales son tan magros. Ahí el Estado es irreemplazable, ¿no? ¿Cómo se hace con esos sectores más deprimidos de la sociedad para lograr que se equilibren a los sectores que están más adelante? El único modo es darle a los niños más horarios, más tutela, más horas de educación. No lo arregla con 4 horas de escuela, ¿eh? Bueno, por eso fue que se creó en su tiempo, que creamos en su tiempo la escuela de tiempo completo. Ahí el rol del Estado es insustituible. Ahora, en el resto, tiene que ser un coordinador, tiene que ser un administrador, tiene que ser el fijador de las redes para que la competencia sea leal, para que sea legítima, que es lo que no pasó, que es lo que no pasó en materia de hipotecas o de créditos hipotecarios en los Estados Unidos, en Inglaterra y aún en España, que hoy está sumida en una gran crisis precisamente por un exceso de crédito dado irresponsablemente en el sector inmobiliario.
Hay que ponerle límites, entiende usted, al sistema financiero, no, o a los instrumentos financieros.
A los instrumentos y al sistema, porque todo esto se desarrolló como en una época que en el Uruguay aparecieron las llamadas financieras, que estaban al lado de los bancos, ¿no? Y que hacían las actividades que a los bancos no les permitían. Uh-huh. Bueno, fue esto lo que pasó. En el fondo, esto fueron como financieras que se armaron al costado de los bancos, que prestaban todas esas hipotecas de muy baja garantía, se juntaban miles de hipotecas y contra eso se formaba un fondo que se emitía sobre títulos y así sucesivamente, y se generó esta burbuja que el primer día en que la economía tuvo un respingo y se detuvo un poquito y empezaron a aumentar las moratorias, se vino la avalancha, porque después que viene la ola, viene la crisis de confianza. Y este es el otro núcleo hoy de superación de la crisis, ¿no? El núcleo esencial de la crisis es la desconfianza. Y el corazón de la recuperación es la recuperación de la confianza. Bueno, eso de algún modo empieza a vislumbrarse ya, felizmente. Y bueno, y quizás en el par de años que viene volvamos a la normalidad. Pero creo que la normalidad que vuelve es una normalidad equilibrada. Economía de mercado sí, empresa privada sí, pero un Estado que le ponga límites claros a ese tipo de actividades que puede ser riesgosa. Las finanzas requieren de la iniciativa individual, pero comprometen tanto el orden público que no puede estar libradas absolutamente a la voracidad y al ingenio de especuladores y de activistas que terminan al final comprometiendo a todo el mundo, aún a los que no tenemos nada que ver con esas finanzas.
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Le agradezco mucho a ustedes y bueno, de pronto estaremos más adelante con algunos de estos tantos temas que dejamos pendientes.
Sí, acá quedaron agendados unos cuantos debates. Volvemos a conversar entonces. Ahora vienen las noticias, las trae Virginia Ruglio y después abrimos la tertulia electoral.